vacunación de este 2022, sustituyendo la vacuna contra el meningococo C, que se pone al año de vida, por la tetravalente ACWY. Esta vacuna en nuestra comunidad, si tú quieres como protección individual ponerla, pues tienes que comprarla. Lo obvio, ¿no?, es que tenemos que reivindicar, ¿no?, la creación de un Comité Nacional de Inmunización en el que participen no solo los técnicos de salud pública del Ministerio y de las comunidades autónomas, sino también a las sociedades científicas, para que tengamos un calendario de verdad unificado en toda España. Y el último mensaje es que la retirada de las mascarillas traerá consigo la vuelta de gérmenes conocidos. Existe una asociación entre la influenza y la enfermedad meningocócica, por lo que en cuanto comience a circular la gripe, pues detrás vendrá el neumococo, detrás vendrá el meningococo. Entonces lo que tenemos que hacer es poner todas nuestras armas contra la enfermedad meningocócica y ponerlas cuanto antes, independiente de la estrategia que tenga salud pública. Entonces, desde aquí es una invitación a todos los pediatras y a todos los padres a comenzar a proteger de manera individual a nuestros niños contra la enfermedad meningocócica desde edades tempranas, desde los 2 meses si hace falta.
Una pregunta que se hacen los padres: ¿por qué cambian o evolucionan tanto las pautas de vacunación?
La medicina, como cualquier ciencia, es dinámica, no es estática, y es susceptible a cambios y a mejoras. Entonces, los cambios con referencia al número de dosis, intervalos entre los mismos, pautas de recuerdo, no pueden obedecer a otra cosa más que a los ensayos clínicos. Estos famosos ensayos clínicos son los que nos evalúan, entre otras muchas cosas, datos de eficacia, de efectividad, de seguridad vacunal, así como la epidemiología de las enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, si los ensayos clínicos nos dicen que hay que cambiar una pauta, pues tenemos que confiar en la ciencia. Debemos confiar en la ciencia.
Y doctor, ¿son muy comunes las patologías cardíacas en niños?
Bueno, yo creo que debemos comenzar a hablar sobre las cardiopatías congénitas, ¿no? Hablamos de cardiopatías congénitas cuando el recién nacido nace con alguna lesión anatómica de una o de varias estructuras cardíacas. Tabiques, tracto de salida, válvulas, ¿no? Estas cardiopatías congénitas las hay leves y las hay severas, ¿no?, con un pronóstico reservado. Estas cardiopatías congénitas no son tan infrecuentes como parecen. A grosso modo, por cada 1000 nacidos vivos van a haber 8 cardiópatas. Entonces, si el año pasado en España han nacido casi 290.000 niños, pues de estos 290.000, cerca de 2.300 tendrán algún tipo de cardiopatía. Lo que pasa es que, afortunadamente, la mayoría se tratan de cardiopatías leves que incluso desaparecen espontáneamente con el tiempo. Pero hay otras cardiopatías que sí que van a requerir cirugía o algún tipo de intervención. No obstante, no todas las cardiopatías congénitas están presentes en el momento que el niño nace, sino que se pueden manifestar días o meses o años después. Entonces es fundamental que el cardiólogo pediatra esté allí para un seguimiento cercano. Afortunadamente también, la causa más frecuente de consulta, y es lo que vemos con más, ¿no?, con más frecuencia, es el soplo inocente, el soplo funcional. Estos soplos, pues, provienen de las estructuras cardiovasculares, pero en ausencia de anomalías anatómicas. Es decir, se trata de un murmullo, un soplido causado por alguna turbulencia que genera el paso de sangre a través de las estructuras cardíacas, pero en un corazón sano. Es un hallazgo muy frecuente en la edad pediátrica, y más o menos cerca del 80% de los niños presentará un soplo funcional en algún momento de su infancia. Con el tiempo y la práctica, pues es relativamente fácil identificar las características que tiene un soplo inocente, pero ante la duda siempre es mejor asegurar el diagnóstico con un ecocardiograma.
Bueno, los adultos estamos acostumbrados a ir a especialistas concretos, pero parece que a los niños siempre les puede atender pues cualquier pediatra, ¿no? ¿Por qué es importante subespecializarse dentro de la pediatría?
Bueno, yo pienso que los pediatras, ¿no?, somos como el equivalente al internista en el adulto. Nosotros, como pediatras, abarcamos, yo creo que muy bien, muchas de las patologías prevalentes del niño. Lo que pasa es que en ocasiones hay patologías, bueno, pues más específicas, que deben ser orquestadas por un personal entrenado y familiarizado